UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Que las ventanas se pueden abrir.
Hola y buenos días a todos y bienvenidos una vez más a Universidad Inclusiva, el programa de radio que realizamos el alumnado de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad Tempe APSA. Mi nombre es Patricia.
Y mi nombre es Virginia. Somos vuestras presentadoras de hoy.
Como iba diciendo, hoy iniciamos temporada, contamos con voces ya conocidas como Andrés, Pablo, Alberto, Paula y vuestras presentadoras de hoy, Patricia y Virginia.
También tendréis el placer de escuchar nuevas colaboraciones con nuestras compañeras y compañeros, Miriam, Angie, Lorena, Ángel, Iván, Cristian, Laura, Alex y Pancho. Vicky y Aroa.
Sabemos que la vuelta a los estudios puede resultar pesada para la comunidad estudiantil. Por eso esperamos que este programa os sirva para amenizar vuestros momentos de descanso. Presentamos secciones ya conocidas y otras nuevas. Cine, series, música, gamer, motor, cocina, deportes, ciudades, historia, mitología, biografías y poesía.
Eso, Patricia, y esperamos que lo paséis también como nosotros lo pasamos. Haciendo el programa, empezamos con las secciones de cine y series.
Adelante, Paula, con tu intervención, Paula.
Gracias, compañeras. Hoy os traigo la sinopsis de tres películas que me encantan. Os la recomiendo encarecidamente. Se trata de Nadie duerme en el bosque esta noche, Nadie saldrá vivo de aquí y Lilo y Stitch. Vamos con la primera. Se trata de una realización hecha por Netflix Polonia y que debuta mundialmente en la plataforma. En Nadie duerme en el bosque esta noche, la suma de jóvenes y un campamento no augura nada bueno para los protagonistas. Los adolescentes no ocupan los minutos iniciales de la cinta, sino un cartero que visita una casa en medio del bosque. Tras llamar a su puerta, escucha un lamento que lo hace asomarse al subterráneo, hasta donde es arrastrado violentamente. Luego de esta impactante escena, la acción se sitúa 30 años después en la Polonia actual, cuando un bus viaja en medio del bosque. Todos sus pasajeros se dirigen al campamento Adrenalina, donde tratarán de dejar su adicción a la tecnología. Después de entregar sus móviles y portátiles, son divididos en grupos. Uno de estos lo conformarán Zosia, Julen, Daniela, Bartek y Daniel, cinco adolescentes muy distintos entre sí, desde la reservada Zosia al sabelotodo Daniel, pasando por la desinhibida Daniela, que tendrán como guía de su aventura a Isa, quien los ayudará a olvidar Internet y las redes sociales mientras acampan. La segunda película es Nadie saldrá vivo de aquí. Ámbar es una inmigrante en Estados Unidos que, tras perder a su madre, decide dejar su natal México e irse a vivir a Cleveland, en Ohio. Un primo de su madre vive en esa ciudad y decide visitarlo con la misión de pedirle que le ayude a conseguir un trabajo. Esta joven, que había mentido sobre su legalidad en el país, decide buscar una alternativa para conseguir la green card y poder trabajar en otro sitio, pero confía en alguien en quien no debe. Ámbar, sin estudios superiores, encuentra un trabajo en una fábrica. Sin embargo, el sueldo que gana solo le alcanza para alquilar un pequeño cuarto en una pensión que solo acepta a mujeres. Un red flag que no vio venir. Y por último, Lilo y Stitch. En el planeta Turo, la Federación Galáctica encarcela al Dr. Yumba Yokiba por haber creado el experimento 626 mediante un ensayo genético ilegal. Esta criatura, agresiva, casi indestructible y con una extraordinaria capacidad de aprendizaje, hecha con el mero propósito de destruir, es sentenciada al exilio en un asteroide desierto, pero roba una nave durante su traslado y lo choca en una isla de Kauai, en el archipiélago de Hawái, donde unos camioneros lo atropellan y lo llevan a un refugio de animales. En Kauai, la joven Nani Pelekai, que lucha por cuidar a su hermana menor, puesto que sus padres murieron en un accidente, adopta a Stitch como mascota. Y eso es todo. Si veis alguna de las tres, ya me contaréis qué os ha parecido.
Gracias por tus reseñas, Paula. Seguimos en las secciones de cine y series. Ahora con la colaboración de Vicky.
Gracias, Virginia. Y hoy os traigo una película que me gustó mucho, para que la disfrutéis, si os resulta interesante. Se trata de Un sueño posible. Es una película de 2009 basada en hechos reales. Básicamente es la historia de una pareja adinerada que acoge a un adolescente sin hogar y le ayuda a convertirse en una estrella de fútbol americano. El niño se llama Michael. Es mulato. Los padres adoptivos le dan una educación y les quiere tal como es. Para mí es una película muy bonita, ya que pienso que todas las personas nos merecemos una oportunidad. No importa de dónde seas, el color de piel que tengas o que tengas o no tengas una discapacidad.
Gracias, Vicky. Nos la apuntamos para verla. Pasamos ahora a la sección de música. Empezamos con Cristina, que nos trae uno de sus cantantes favoritos.
Así es, Patricia. Hoy os hablaré de Antonio José. Pero antes quiero daros las gracias a todos por la oportunidad de participar en el programa de la radio. Antonio José Sánchez Mazaco es un cantante español que nació el 2 de enero de 1995, por lo que tiene 28 años. Nació en La Palma del Río, Córdoba. Es hijo de María Mazacos y de Antonia Sánchez. Lleva en activo desde 2005 y su discografía es universal. Ganó la tercera edición del concurso de televisión La Voz de España en 2015. Poco después de su participación en el Festival de Eurovisión Junior, Antonio José publicó su primer disco, Te traigo flores, con el mismo nombre que el tema que cantó en el concurso. Este álbum combina flamenco con ritmos latinos. 4 años después, en 2009, publicó su segundo disco, Todo vuelve a empezar, con canciones que reflejan situaciones juveniles con ritmos tan característicos como rock, pop, funk o balada. Su discografía la componen Te traigo flores 2005, Todo vuelve a empezar 2009, El viaje 2015, El viaje edición de luz 2015, Sentir 2 2016, A un metro de ti 2017, A un milímetro de ti y cada vez más cerca 2018, Antídoto 2019, Fénix 2021, Pacto 2023. Mis canciones favoritas son tres: A un metro de ti, Pacto y Fénix. Antonio José ha recibido 10 discos de platino y 15 discos de oro por su trayectoria discográfica en 2022. Hasta aquí mi intervención, compañeras.
Gracias, Cristina, por tus palabras. Seguimos con las secciones de música, con la compañera Laura, que nos hablará de su cantante favorito.
Buenas tardes, queridos oyentes. Tal como ha dicho mi compañera Virginia, mi nombre es Laura y tengo 24 años. Hoy voy a hablar de Edurne. Edurne es una cantante de género pop, compositora, modelo, actriz y presentadora española. Fue finalista de la cuarta edición de Operación Triunfo, emitido por Telecinco en 2005. También ha participado en programas de la tele como Más que baile y Tu cara me suena. Hasta 2020 ha sacado 7 discos. Sus 10 canciones más escuchadas son Amores dormidos, Ven por mí, Soy como soy, Gen on Heart, Tú serás para mí, Amanecer, Basta, Demasiado tarde y Tal vez. A mí me gustan mucho estas canciones, os las recomiendo de corazón.
Gracias, Laura. Ahora escuchamos una bonita canción antes de continuar con el programa.
I see the moon, oh, when you're looking at the sun. Not a fool, no, you're not fooling anyone.
Qué bonito tema, queridos oyentes. Damos paso ahora a nuestro compañero Iván, que iniciará la sesión de GAME. Del programa hablamos de tres videojuegos.
Hola y bienvenidos a la sección de videojuegos. En el día de hoy hablaremos de tres juegos populares, dando una descripción de estos para aquellos que no los conozcan. Empecemos. Super Mario Odyssey, un juego para toda la familia. Super Mario Odyssey es un juego de plataforma desarrollado por Nintendo para la consola Nintendo Switch. En este juego, los jugadores controlan a Mario mientras viajan a través de diferentes reinos en una búsqueda para rescatar a la princesa Peach de Bowser. Mario cuenta con un nuevo compañero, una cobra llamada Capi, que le permite tomar el control de varios objetos y enemigos. En el juego, lo que añade una mecánica única, el juego combina la jugabilidad clásica de Mario con un mundo abierto lleno de desafíos y secretos para explorar. A continuación, un juego que trae por nombre Portal 2. La continuación de Portal 1. Cabe decir que Cabe decir que es un juego desafiante mentalmente. Os cuento. Portal 2 es un juego de rompecabezas en primera persona, desarrollado por Valve Corporation. El juego se desarrolla en el mismo universo que su predecesor, Portal, y presta la protagonista, Chell, quien debe resolver una serie de enigmas utilizando el dispositivo de apertura de portales. A medida que avanzas en el juego, te encuentras con la inteligencia artificial GLaDOS, que añade humor y narrativa a la experiencia Portal 2. También incluye un modo cooperativo en el que dos jugadores deben trabajar juntos para superar desafíos utilizando portales y comunicación. Y ahora un juego para nada familiar, por su más 18, y que seguro habéis oído hablar de este juego. Se llama Grand Theft Auto 5, conocido como GTA 5. Os cuento. Grand Theft Auto 5 es un juego de acción en mundo abierto, desarrollado por Rockstar North. El juego se desarrolla en la ficticia ciudad de Los Santos, una versión inspirada en Los Ángeles, y sigue la historia de interconectadas de tres protagonistas, Michael, Franklin y Trevor. Los jugadores pueden explorar el vasto mundo abierto, participar en misiones principales y secundarias, así como realizar actividades diversas como atracos, carreras y deportes. GTA V es conocido por su libertad de juego, su narrativa compleja y su mundo detallado, también contiene contenido maduro y violento. Espero que esta lista de tres juegos populares, cada uno con su propio estilo, os haya gustado. Nos vemos pronto.
Gracias por tu intervención, Iván. Pasamos ahora a la sección de motor. El compañero Andrés nos hablará de nuevos modelos de coche.
Gracias, Patricia, y gracias a nuestros queridos oyentes por estar un año más pendientes de este programa. Tal como ha dicho Patricia, hoy os traigo nuevos modelos de coche. En concreto, tres vehículos de las marcas MG, Seeker y Genesis. MG fue una marca adelantada en su tiempo, desde sus inicios en Morris Garage en 1924. Ahora una nueva generación puede elegir un automóvil de esta icónica marca, renovado, eléctrico y listo para el futuro. Son coches eléctricos fabricados en China. Próximamente estará en España. Por otro lado, tenemos a Seeker. Son vehículos chinos eléctricos, que principalmente usa batería de enchufe y no gasolina. Con esta nueva generación de vehículos es sostenible cuidar nuestro planeta. Por último, Genesis. Es un fabricante de coches premium de origen coreano. Estos coches se venden principalmente de Corea, así que tendremos que esperar hasta que se pasen a España. El Genesis está creado para zonas de alta jerarquía, así que si queréis uno, empezar a ahorrar de más. Un saludo para todos y todas. Aquí me despido de mi sección esperando que os haya gustado.
Gracias, Andrés. Damos paso a Lorena, que nos deleitará con un plato tradicional en la sección de cocina.
Hola, Virginia. Hola a todos que escucháis el programa de radio tradicional de que habla la compañera. No es otro que el cocido madrileño. Hoy os ofrezco la receta que mi abuela me pasó a mí. Empezamos. Los ingredientes son 500 gramos de garbanzos, 1 kilo de ternera para caldo, 1 hueso de caña, 1 hueso de jamón, 1 trozo de tocino ibérico salado, 1 cuarto de gallina de pollo,
un hueso de ternera salado, un trozo de espinazo, dos chorizos, dos o tres morcillas, tres patatas y dos zanahorias. Ahora la preparación. Primero, para hacer la receta de cocido de la abuela, primero debes dejar en remojo los garbanzos durante un día. Deben estar cubiertos con agua y con una pizca de sal. Al día siguiente, cuando empieces a elaborar el cocido madrileño auténtico, debes escurrir bien los garbanzos y lavarlos. 2. Coge una olla y añade toda la carne que previamente habrás lavado. A continuación, coloca en la olla y cubre con agua. Luego añade los garbanzos remojados, los chorizos y la morcilla. 3. Deja el fuego fuerte hasta que empiece a hervir. A continuación, debes retirar la espuma con una espumadera. Se forma en la superficie del caldo. Déjalo a fuego medio durante 2 horas, sin tocar la carne ni los garbanzos. Si observas que se reduce mucho el caldo, añádele más agua. 4. Cuando pasen las 2 horas, observa cómo están los garbanzos y la carne. Mientras pela, lava y corta las patatas por la mitad y añádalas a la olla. Limpia y corta las zanahorias también. Introdúcelas en la olla. Deja que se cuece unos 20 o 30 minutos más hasta que estén las patatas y las zanahorias tiernas. 5. Cuando ya esté todo cocido, retira la carne. Puedes pasar a otra olla la cantidad de caldo, los garbanzos y las patatas. Añade también el chorizo troceado y la morcilla. 6. A la hora de servir, coloca la carne en una fuente. 7. Prueba de sal el cocido y si es necesario, rectifica. Debes saber que este plato tradicional es contundente, pues no necesitaría mucha sal. 8. Cuando hayas cocido el chorizo y la morcilla, apaga y sirve por un lado los garbanzos y otro la carne. Bueno, yo me despido y desde aquí quiero dedicar a todas nuestras queridas abuelas el cocido madrileño para ellas van. Hasta luego.
Madre mía, Lorena, el plato parece sabroso y a la vez muy calórico. Esperemos un poco más a que haga más frío para probarlo. Y para quemar las calorías damos paso a Ángel, que desde la sección de deporte nos hablará de curiosidades de fútbol de primera división.
Gracias, Patricia. La primera división de España, o la Liga, tiene por nombre comercial la Liga eSports. Debido al patrocinio de eSports y su nombre oficial es Campeonato Nacional de Liga de Primera División. La Liga nace en 1919, no obstante la primera temporada empieza en febrero de 1929. Entonces, en aquella temporada, la Primera División contaba con solo 10 clubes. Los clubes se expandirían posteriormente en varias ocasiones. La Primera División es, junto a la Segunda División, una de las dos únicas categorías con estatus profesional en España, ambas bajo el amparo de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, mientras que el resto de las divisiones dependen de la REF y de sus correspondientes federaciones. Hasta entonces, esta liga cuenta con 9 equipos que han ganado esta liga. Esta liga contaba con jugadores de alto nivel como Messi, Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta, Xavi Hernández y etc. Jugadores que marcaron una etapa en esta liga como es la Primera División. Así pues, espero que os haya gustado mi intervención y hasta la próxima.
Muchas gracias, Ángel. Hacemos una breve pausa en el programa con un bonito tema dedicando a todos nuestros espectadores.
De tus labios, de tu tibio cuerpo, de tus noches, de tu fuego y de tu piel, de tu amor, el era el
secretos, el tesoro ajeno de tu dulce miel. Lo que nunca imaginé. ¿Quién me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que tenías la paz que tanto me faltó? Con eso que más da, que la gente viene y va. Dime qué más da, si tu vientre es mi verdad. Con eso que más da, que este mundo esté al revés. Dime qué más da, si me besas otra vez.
Tú la inalcanzable, la imposible, la mujer que yo esperaba.
Preciosa canción. Continuamos ahora con una sección dedicada a aquellas personas a las que le gusta viajar, descubrir nuevos lugares. Es la sección de ciudades del mundo y nos la ofrece nuestra compañera Angie.
Buenos días, queridos oyentes. Hoy inauguro esta sección hablando de una de mis ciudades preferidas, que no es otra que París. Como todos y todas sabéis, París es la capital de Francia, una de las grandes ciudades de Europa y de las más visitadas del mundo. Es para muchos el destino turístico con más romántico y popular de todo el planeta. En el centro de la cuenca parisina, la ciudad está atravesada por el río Sena. En este barrio se constituye su parte más antigua, la isla Saint-Louis y la isla de la Cité. La ciudad es relativamente plana y está a 35 metros sobre el nivel del mar. Alrededor del centro de París destacan varias colinas, siendo la más alta Montmartre con 130 metros, el Bois de Boulogne y el Bois de Vincennes representan 1.800 hectáreas del bosque al oeste y este de la ciudad. Pulmones verdes de esta ciudad son fuentes de historias, curiosidades, paseos y actividades. Albergan una flora y faunas espontáneas y diversas, y albergan tres sitios prestigiosos del Jardín Botánico de París. El clima parisino es oceánico templado, al encontrarse alejada de la costa, con inviernos algo fríos y lluviosos. Además, París es el ámbito del arte, es la cuna de algunos vanguardistas. Para visitar la ciudad existen varios medios de transporte: autobús turístico, coches, taxi, metro y autobús. París es una ciudad con más de 2.000 años. Sus monumentos más importantes e interesantes son la Torre Eiffel, el monumento más famoso de la ciudad y más visitado del mundo, la Catedral de Notre Dame, el Arco de Triunfo, el Museo del Louvre, la Ópera Garnier, la Basílica del Sagrado Corazón Montmartre y el Jardín del Luxemburgo. Es muy romántico un paseo en el barco parisino, en el río Sena. Se puede dormir en hoteles o B&B. París es muy grande, muy bonito, muy especial y recomendado para ir. Es una ciudad que enamora bastante. Por último, tengo que decir que este verano por fin he cumplido mi sueño de visitar París y especial la Torre Eiffel. Fue una experiencia única e irrepetible y me encantaría volver, si es posible, el año que viene, ya que me he quedado pendiente visitar Montmartre con el Sacré-Cœur. Espero que os haya gustado la sección.
Genial, Angie. Que a todos los que nos escuchan le ha entrado ganas de ir a París. Pasamos ahora a la sección de historia. Adelante, Pablo.
Gracias, Patricia. Hoy me gustaría hablaros de un personaje histórico que todos conocemos. no es otro que Cristóbal Colón. Para ello os ofrezco un resumen de lo más importante para entender a esta figura histórica. Cristóbal Colón, Cristoforo Colombo en italiano o Cristoforus Columbus en latín, de orígenes discutidos, los expertos se inclinan por Génova, República de Génova, donde pudo haber nacido el 31 de octubre de 1451 y se sabe que murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506. Fue un navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias Occidentales al servicio de la Corona de Castilla. Realizó el llamado descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492 al llegar a la isla de Guanahani en las Bahamas. Colón realizó 4 viajes a las Indias, que es como se llamaba entonces el continente sudamericano. Se le considera el descubridor de América porque, aunque no fue el primero en encontrar dicho territorio, sí fue el primero en trazar un mapa de ida y vuelta. Tras este descubrimiento, comenzó la conquista y la colonización de América. Como gobernador colonial, Colón fue acusado por sus contemporáneos de una importante brutalidad y pronto fue destituido del cargo. Aunque la mayor parte de su vida adulta la pasó en España y Portugal, el consenso entre los expertos sobre el lugar de nacimiento de Cristóbal Colón es que es nacido en la República de Génova. Las teorías alternativas sobre su origen han sido generalmente rechazadas por los principales expertos. La tesis apoyada mayoritariamente mantiene que Cristóforo Colombo nació el año 1451 en Savona, en la República de Génova, aunque una investigación reciente estima, por el contrario, que nació en 1446. Sus padres serían Domenico Colombo y Susana Fontanarosa. De los 5 hijos del matrimonio, 2, Cristóforo y Bartolomeo, tuvieron pronto vocación marinera. Y eso es todo, compañeras. Muchas gracias.
Gracias a ti, Pablo. Iniciamos ahora la sección de mitología. A continuación tendremos el placer de escuchar a nuestro compañero Pancho, que nos explicará de una manera entretenida curiosidades de la mitología griega.
Hola, Virginia, y buenos días a todos nuestros oyentes. Efectivamente, hoy os haré un pequeño resumen de los más importantes de la mitología helénica. La mitología griega nace de una serie de mitos y leyendas que ubican a sus dioses y a diosas en el Monte Olimpo, dando a cada personaje una cualidad y poder. No existe ningún referente escrito, solo se trata de creencias pasadas de generación en generación y que se basan en la religión mesénica, heredando una cultura anterior. A continuación, algunos ejemplos de dioses, titanes y semidioses. Primero, los dioses y diosas. Zeus es el dios del cielo. Poseidón, el dios del mar. Ares, el dios de la guerra. Afrodita, diosa de... Ares, dios de la guerra. Afrodita, diosa del amor. Hera. Hera es la diosa de la fertilidad. Atenea, la diosa de la sabiduría. Apolo, el dios del sol. Artemisia, diosa de la caza y de la pesca. Hefesto, dios del fuego. Y Dionisio es el dios del vino y también es mi tío. Efes, Hades, dios del inframundo. Cronos, el del tiempo. En segundo lugar, los titanes anteriores a los dioses y gigantescos en tamaño. Prometeo podía ver el futuro y tenía en su poder todo el saber humano. Cronos tenía el poder del tiempo. Rea, personificación de la tierra, esposa de Cronos y madre de Zeus. En tercer lugar, los semidioses, mortales dotados de poderes especiales. Aquiles, Ilíada, hijo de Tetis, diosa del amor. Vulnerable solo en su talón. Eneas, hijo de Afrodita. Helena, hija de Zeus. Orfeo, hijo de Apolo y dios de los sueños. Perseo mató a Medusa, hijo de Zeus. Hércules, el primer superhéroe, hijo de Zeus. Hasta aquí mi resumen express de la mitología griega. Espero que os haya gustado.
Claro que sí, nos ha gustado, Pancho. Ahora vamos con la sección de biografías. Para ello damos paso al compañero Alberto, que nos contará la vida de un piloto de coches que seguro que conocéis.
Buenos días. Hoy os contaré un poco sobre mi piloto de Fórmula 1 favorito. ¿Adivinar quién es? Nació en Oviedo, el 29 de julio de 1981. Exacto, Fernando Alonso. Seguro que muchos lo habéis adivinado a la primera. El interés de Fernando Alonso por el automovilismo empezó cuando tan solo tenía 3 años. Su padre le construyó un kart a su hermana, pero finalmente fue Fernando quien lo heredó. Y a partir de ese momento el asturiano comenzó su trayectoria en el karting. Entre los logros más destacados de Fernando Alonso en el karting, cabe subrayar la consecución de campeonato del mundo en el 1995 y el campeonato de España en el 1996. Fórmula Nissan y Fórmula 3000. En el año 1999 entra en escena cazatalentos Adrián Campos, que convertiría en su manager. Aquel año participó en la Fórmula Nissan y ganó la Europa Open Movistar. De la Fórmula Nissan pasó a la Fórmula 3000, donde ganó en Bélgica. Fórmula 1. Con tan solo 19 años, debutó en la Fórmula 1 con el equipo Minardi. Sus actuaciones no fueron llamativas, debido al bajo rendimiento del coche, pero no pasó desapercibido a los ojos de Flavio Briatore, que a partir del año 2002 se convertiría en su padrino automovilístico. Con Renault pilotó desde el año 2003 hasta el año 2006, cosechando 2 campeonatos del mundo de pilotos y constructores en el año 2005 y 2006. Por aquel entonces, el asturiano se convirtió en el primer español en ganar un mundial de Fórmula 1. También sería el piloto más joven de la historia en lograrlo. En el año 2007 fichó por McLaren, uno de los equipos más laureados de la historia de la Fórmula 1, lo que en un principio prometía ser un año de éxitos con el coche más rápido de la parrilla, se convirtió en una pesadilla para el piloto español. El favoritismo del equipo hacia Lewis Hamilton y el caso de espionaje fueron detonante para aquel año, se convirtiera en todo un caos y en un fracaso. Fernando Alonso acabaría tercero en el Mundial y McLaren descalificado. Tras 2 años en Renault, en 2010, fichó por Ferrari, donde consiguió 3 subcampeonatos. Fernando Alonso alcanzó su madurez deportiva, siendo capaz de luchar por un mundial con coche cuyo rendimiento era inferior a equipos como Red Bull, Lotus y McLaren. Para el recuerdo quedan carreras épicas como Singapur 2010, Malasia 2012 y Europa 2012, donde logró una emotiva victoria en el circuito urbano de Valencia. Tras 5 años en Ferrari, sin haber podido ganar un mundial, en 2015 2015 se embarcó en el proyecto de McLaren Honda. Los 4 años de Fernando Alonso a su vuelta a McLaren se resumen en promesas incumplidas y una sensación de desaprovechamiento como piloto. Tras todos estos años, decide retirarse de la Fórmula 1 para emprender nuevos retos. Su vida fuera de la Fórmula 1. Tras su salida de la Fórmula 1, Fernando Alonso mantuvo muy activo disputando numerosas competiciones. Destacan su bicampeonato en las 24 horas de Le Mans y las 24 horas de Daytona en 2019. No tuvo la misma suerte en la Indy 500 y en el Dakar, pero sus experiencias le han enriquecido como piloto, logrando su versión más completa. El retorno a la Fórmula 1. En julio del 2020 se confirmó el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1, de la mano de Renault, el equipo que le vio coronarse como bicampeón del mundo. El interés por los nuevos coches fue el principal motivo por el que Alonso se concilió con la Fórmula 1. En 2021, Fernando Alonso, con un Renault se bautizado como Alpine, media tabla volvió a subirse al podio en Qatar tras 7 años de sequía. En el año 2022, Alpine no logró satisfacer el deseo de Fernando Alonso de luchar en igualdad de condiciones con las mejores escuderías. El coche era algo mejor que su predecesor, que en el anterior año, pero era menos fiable el aumento numeroso de abandonos y diferencias con los altos cargos de un equipo que cada vez parecía favorecer más a su compañero de equipo, Esteban Ocon. Desembarcaron en la marcha de piloto a la escudería Aston Martin. Como piloto de Aston Martin, Fernando Alonso volvió a sentirse líder de un proyecto deportivo. El caso de Aston Martin podría catalogarse como milagroso, puesto que no es habitual ver un equipo pasar de ser séptimo en el Mundial a conseguir podios en sus primeras carreras. En definitiva, esta temporada Fernando Alonso ha vuelto a sentir que era posible luchar por cotas altas tras 10 años de sequía. Al margen de su dilatada trayectoria como piloto de Fórmula 1, logrando numerosos récords de longevidad, Fernando Alonso está demostrando ser una persona involucrada con el automovilismo. Cabe señalar la inauguración de su museo y circuito en Oviedo y su agencia de representante de jóvenes pilotos. Eso es todo, compañeras.
Gracias, Alberto. Ahora un receso para escuchar una canción y luego continuaremos con la sección de biografías.
Hay tanto amor que te hace daño, son pocas respuestas, son tantas preguntas, se agotan los años. Querer con engaños siempre nos gustó. Estás tan cerca, igual te extraño. Mi maldita suerte me dejó tenerte para darme cuenta que antes de empezar ya todo se acabó. Y ese juego idiota de querernos a escondidas, laberintos sin salida, vale la pena si te vuelvo a ver. Y me equivocaré, una y mil veces me equivocaré, porque si amarte a ti es una mentira, con el alma mentiré. Y no me alejaré, llegaste tarde pero te encontré, y seguiré escondiendo. Me equivocaré si cada beso de su boca te sabe a la mía. No sentiste amor, pero se parecía. Y cada mariposa pregunta por mí. No, perdida en un jardín de rosas, no quieres las flores que él te prometía. Tú quieres amor, siempre seré tu verdadero amor. Oh, y ese juego.
Seguimos con la sección de biografía y entramos en la recta final del programa. Escuchamos ahora la intervención de Miriam, que nos hablará sobre Óscar Casas.
Buenos días a todos y todas. Es para mí un placer y una ilusión estar aquí con todos vosotros, pues este es mi primer programa de radio, como para la mayoría de los compañeros que hoy nos acompañan. Espero que os guste lo que os he preparado. Allá va. Óscar Casas Sierra nació en Barcelona el 21 de septiembre de 1998, hijo de Ramón Casas y Heidi Sierra. Es el cuarto de los cinco hermanos Casas, siendo el actor Mario Casas el mayor de sus hermanos. Es un actor español que ha participado en más de una treintena de ficciones en cine y televisión, empezando su trayectoria con tan solo 7 años. Su trayectoria profesional comenzó en el mundo de la interpretación con pequeñas figuraciones y anuncios comerciales, entre otras Fuga de Cerebros, series como SMS y El Barco. Su primera aparición fue en Abuela de Verano 2005. Posteriormente consiguió personajes en películas como 53 Días de Invierno, El Orfanato y Ángeles S.A. Consiguió incorporarse a la serie Águila Roja, la cual dejó para irse a estudiar a Irlanda, donde protagonizó la película El sueño de Iván. En 2017 regresó a la ficción protagonizando la serie de Playf, si fueras tú. Ese mismo año formó parte en la serie Cuéntame cómo pasó. En 2018 protagonizó la serie de Movistar más Instinto, junto a su hermano Mario Casas. Entre otros, por la que recibió una nominación en los Premios Feroz. En 2020 y 2021 siguió protagonizando series en Netflix. Por último, en la actualidad, acaba de presentar su última película, Mi soledad tiene alas, dirigida por su hermano Mario Casas. Este actor me gusta mucho y os animo a que veáis sus series y películas porque vale mucho la pena verle actuar delante de las cámaras. Espero que os haya gustado y muchas gracias.
Claro que nos ha gustado, Miriam, y tanto tú como el resto de nuevos compañeros y compañeras lo estáis haciendo genial. Enhorabuena. La última sección es la de poesías. Escuchamos al compañero Alex.
Buenos días. He encontrado este poema de Salvador Novo, poeta mexicano. Se titula Amar es tímido silencio. Amar es este tímido silencio. Cerca de ti sin lo que sepas. Recordar tu voz cuando te masas. Sentir el calor de tu saludo. Amar es aguarte como si fuera parte del ocaso. Ni antes ni después para que estemos solos. Entre los juegos y los cuentos sobre la tierra seca.
Muy bonito, Alex. Por último, como ya es tradición en el programa Universidad Inclusiva, os ofrecemos unos versos de nuestra insigne poeta Miguel Hernández. La compañera Aroa será la encargada de recitarlo.
Hola a todos y a todas. El poema que voy a recitar se titula 2 años. Lo escribió Miguel Hernández, estando en la cárcel, condenado a muerte. Coincidió con el segundo cumpleaños de su hijo. Con 2 años, 2 flores, cumple ahora. 2 alondras llenando todas tus auroras. Niño radiante, va mi sangre contigo, siempre adelante, sangre mía, adelante, no retrocedas, la luz rueda en el mundo, mientras tú ruedas, todo se mueve, universo de un cuerpo dorado y leve, herramienta en tu risa, luz que proclama la victoria del trigo sobre la grama. Ríe contigo, venceré siempre al tiempo. que es mi enemigo.
Muchas gracias, Aroa. Ha sido precioso. Hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado.
Os prometemos estar muy pronto de nuevo en la ondas. Un fuerte abrazo.
Adiós.
Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambia.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.